miembro de la familia más grande del mundo, que es la familia de Dios. Y aunque nos cueste un poco hacerlo, o aunque nos cueste mucho hacerlo, ¿sabe usted? La Biblia nos dice a nosotros que esta es la voluntad de Dios. Y a veces que a muchos de nosotros hay gente que no nos inspira que tengamos que respetarlos. A veces que hay gente que es tan provocadora. Hay gente que hace cosas en nuestra propia cara para sacarnos a nosotros de nuestras casillas. Pero claro, regresamos otra vez a lo mismo. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría el Señor? ¿Cómo llegaría a responder Cristo? ¿Cómo se comportaría Él? La Biblia dice que esa es la voluntad de Dios, que nosotros nos comportemos dignamente del Evangelio ante un mundo de inconversos. Quiero pedirle, por favor, mire, usted sabe que trabajamos con inconversos, vivimos algunos de nosotros con inconversos, estamos rodeados en nuestro vecindario, en la colonia, en los apartamentos de inconversos, nos transportamos con inconversos. Bueno, en nuestro mundo ese es. Por favor, por lo que usted más quiera, por favor, trate la manera de comportarse dignamente de lo que es un cristiano. ¿Sabe usted que hay un montón de cosas que ellos pueden hacer y no se ve mal, ¿ves? Pero no vaya a ser que nosotros los cristianos lo hagamos, porque ¡uy! Es lo último. Eso es un sacrilegio, eso es una herejía. Este hombre es un aquí, esta mujer es un allá. Le contaba a los hermanos, no los voy a usar a ustedes, me voy a usar a mí. Y con todo respeto menciono esto. Usted ve a un sacerdote católico, la mayoría de ellos que vinieron a nuestros países son españoles. Y ellos tienen ciertas costumbres en su cultura, y ellos acostumbran mucho el tabaco, acostumbran mucho la pipa. Y sabe una cosa, se ve elegante, ¿ves? Usted ve a un sacerdote, yo conozco gente, por eso lo estoy diciendo. No es que todos lo hagan. Hablo de estas personas que conozco y que tienen esa costumbre porque vienen de España y ese es su abolengo y su cultura, es su tradición. Pero es bien elegante. Me llegan a ver a mí con una pipa. Pastor marihuano. ¿Se da cuenta? Ellos lo pueden hacer. Ellos, usted ve a Diego Fernández de Ceballos con el gran puro, el senador de México, y le luce. Lo hacemos nosotros y somos drogadictos. Llega tal vez alguna alta personalidad, un alto jerarca de la iglesia X, católica, romana, lo que usted quiera, y llega a un baile. Y ahora como está lloviendo tanto, y venimos saliendo del salón, y por ahí, y patinó y se quiso caer y lo agarran y la gente dice, ay, se deslizó, casi se caía el señor cura. Vengo saliendo yo de un edificio y me deslizo y caigo sentado, borracho lo sacaron a él. Eso es lo que pasa. ¿Por qué quiero aterrizar con esto? Estoy utilizando para no mencionarlo a usted, me estoy autoilustrando. ¿Por qué hay cosas que ellos pueden decir y que nadie se inmuta? Es normal. No lo vayamos a decir nosotros, porque ve, y es cristiano, y va a la iglesia, y dicen que es pastor, para él, imagínate, entonces hagámoslo todos, ¿se da cuenta? Por eso Pedro dice, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, controlemos, oiga esto, controlemos nuestro vocabulario, y no necesariamente con palabras altisonantes, o como decía un amigo, antisonantes, decía. Y no necesariamente con eso. Por favor, no. Estamos hablando de inconversos. Estamos hablando de expresiones. Yo, por ejemplo, he mencionado algunas expresiones acá que en nuestro país son tan normales decirlas, pero con los inconversos yo no lo menciono. Porque para ellos podría ser una grosería, o lo que dicen en el Perú, una lisura. Una vulgaridad, es un patán. Entonces, controlemos no solamente nuestro vocabulario con respecto a palabras, sino también un vocabulario tal vez así violento, agresivo, que no va de acuerdo con lo que nosotros somos. Dominemos nuestros impulsos. Yo sé que hay personas que somos de mecha corta. Yo sé que hay personas que somos explosivos, coléricos, primos de Pedro. Pedro sacó la espada y le voló la oreja a Malco. Yo sé que hay algunos de nosotros tenemos un problema de temperamento, de carácter. Somos muy explosivos. Dominémonos, hombre. No nos conviene responder. No nos conviene ponernos al tú por tú con la gente. ¿Y usted qué? ¿Y usted cree que no puedo? Lo que pasa es que, mire, agradezca que soy evangélico hoy. Porque si no, ya hubiéramos arreglado esto. Entonces, ¿en dónde estamos, usted? Y se da cuenta. Entonces, ¿de qué nos sirve? ¿Y cómo nos cuesta, hermanos? Nos cuesta mucho. Dominemos nuestras pasiones. A veces somos personas ultra apasionados con cosas que hacemos, que practicamos. Y a veces somos tan apasionados que queremos imponérselas a las demás. Controlémonos. Evitemos otra cosa. Y le voy a decir esto. Evitemos hacer comentarios que pongan en ridículo nuestra fe. Le comento esto. En una época muy triste, de hace 6-7 años, que fue golpeada brutalmente la Iglesia Católica Romana, con esta situación de la pedofilia, de los pederastas, de la pederastía, que le llaman, ya todo el mundo se quiso agarrar y todo el mundo quiso, ese es su barquito y su caballito de Troya, para poder criticar a la Iglesia. Yo conozco muchos sacerdotes que son calidad hoy, que son caballeros, que son tipazos, que dudo que su comportamiento fuera ser solamente un acto de apariencia. Son gente, todos unos caballeros, gente decente, gente que aman lo que hacen, su vocación la cumplen a la más alta, ¿qué le digo? Calidad. Entonces, pero mire cómo son las cosas. Aprendamos de esto. Cuando sucedió todo esto a nivel Latinoamérica, a nivel aquí los Estados Unidos y Los Ángeles, y venían a querer preguntarle a un sacerdote en referencia al otro, nunca decían nada. Mire, yo no sé. No, yo conozco al padre Saturnino y a mí me parece que es una buena persona. Pero si ustedes creen que hay algo, pues entonces presenten esto ante las instituciones, a las instancias debidas, para que haya una acusación en su contra. Y esto ya tendrá que irse a la diócesis y ya después al arzobispo. Entonces usted venían los de la prensa y le presentaban eso. Y miren, yo no sé nada. Esto va a tener ahí en el Vaticano. Y iban a seguir para el Vaticano y preguntaban al Vaticano, mira, esto señor, ahorita no sabemos qué explicar. Nunca decían nada. Pero aquí vemos un montón de ponedero. A mí me consta. Yo lo vi, es cierto, ¿ves? Qué terrible, ¿no? Evitemos hablar. Y esto solamente para personas que tenemos tres dedos de frente hoy. Evitemos hablar. Esto es honrando el Evangelio, honrando la Iglesia. Lo que cuesta hacer una iglesia, lo que cuesta armar una congregación. Evitemos hacer comentarios que pongan en ridículo nuestra fe. Otra cosa. De aquí vamos a hablar de estos puntos de urbanidad. Venga conmigo en Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Eclesiastés, si usted se ubica, véngase conmigo allá en el libro de los Salmos, y después del libro de los Salmos está Eclesiastés, y después está Proverbios, Eclesiastés. Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Y vea conmigo en el capítulo 5, y aquí voy a detenerme un poquito, no que tengamos nosotros una problemática, no que exista estas cosas que yo voy a mencionar, pero quisiéramos evitar que se pudieran dar. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Honrando la casa de Dios. Póngame atención, mira lo que dice. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Mire qué curioso el versículo. Mire, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Bueno, aquí viene esto. Siempre se nos ha tratado la manera de educar. A esto se le llaman principios o normas de urbanidad. Y es muy curioso que algunos de nosotros sepamos comportarnos mejor en otros lugares y no lo hacemos en la casa de Dios. Es increíble que que usted se comporte, pero mire, 10 en una institución de gobierno y no lo sepa hacer en la casa de Dios. Usted va a la corte y usted no vaya a sentarse en la corte así, porque el juez o la juez le dice: señor, este no es cantina hoy, este no es una barra, siéntese bien, por favor. Apague el teléfono celular. Y para los que no son de los Estados Unidos, queremos decir esto, para los que escuchan en Latinoamérica y en otras partes del mundo, esto: hoy, aquí en la corte federal y en la corte del condado, a usted le suena el teléfono celular la primera vez y le dan una multa de $50. Le sacan a usted la, suena la segunda vez por negligencia y por querer retar a la autoridad, $300, y chineadito, cargadito, me lo sacan para el bote. O respeta eso, o respeta. Esto es sí o sí. Y a veces en la iglesia, como que nosotros queremos hacerle favor al pastor y como que si quiere que vaya, bueno. De la forma muchas veces que nos acercamos a una casa cuando nos han invitado. Y mire el discurso. Ahí van en el carro. Ahí va la familia peluche en el carro. Y va el papá y la mamá y le dicen a los niños: niños, vamos a ir donde los fulanos de tal. Y quiero que se porten bien. Quiere decir que en su casa se porta mal. ¿Ya? Sencillo. Y no voy a hacer esto, y no voy a hacer lo otro, porque si no, ya nunca más los vuelvo a llevar. No pongan los codos en la mesa, bajen los pies de la silla, bajen esto, no jueguen, no se metan en los cuartos, un montón de cosas. Dicen todo esto a sus hijos cuando van a casas de cuando son invitados. Y entonces les dicen cómo se comportan en la casa de Dios. ¡Guay! ¿Por qué? ¿Será que a nosotros nos importa poco? Y yo le digo, no tengo ese problema en esta iglesia. Yo no tengo ese conflicto en esta congregación. No sé, a mí me han parado caras, y a mí me han hecho pero ojos torcido la boca. Pero discúlpeme, pero si nosotros no ponemos un orden, no ponemos un hasta aquí, si nosotros no le pedimos a usted que usted se comporte bien y controle a sus hijos van a crecer indomables, indómitos. A mí me toca ir a predicar a muchas iglesias. Y me toca ver escenas que en realidad me entristecen y me apenan. Y allá vengo. Hay niños que se suben. Estoy predicando, suben al altar y se bajan y se suben. Y se quedan ahí en la bocina. Se me quedan viendo. Este pastor nuevo, ¿verdad? Bueno, y entonces, y yo no hago otra cosa. Me sorprendo. Y veo al pastor. Digo, pastor, con mi mirada le digo, ¿dices ok? ¿Será porque somos un montón de pastores papanatas que no tenemos el valor de decirle: hermana, por favor, controle a su niño? Mire, por favor, estate quieto. Entonces, y claro, porque probablemente la familia que más diezma, o la familia más numerosa de la iglesia, o la familia, ay, la tradicional, o la dueña de la congregación. Manténgamelos quietos. Si vamos a poner en orden, lo vamos a hacer en total generalidad. Respetamos muchas veces, decía, las oficinas de gobierno, que la misma iglesia. Verá cuando los que han ido allá a la Harrison y la 7, y no viene el alguacil, siéntese, y ahí está sentadito, y no se mueven. Y ven pasar, y ven entrar, y ven salir, y no se mueven. Sí, oficial. Yes, officer. Sí, general. Los ascienden inmediatamente, ¿verdad? De rango. Claro, se saben comportar. Respetamos muchas veces, oiga, respetamos muchas veces, póngame atención a esto, y se lo digo con todo cariño. Respetamos muchas veces el horario de la cita que tengo con el médico. Respetamos muchas veces la cita que tengo con el abogado. ¿Usted le toca ir al médico mañana a las 5 de la tarde? A las 4 ya están ahí. Para ver si llegó a las 4 y media el doctor y usted es el primero a entrar. ¿Se da cuenta? La cita era a las 5. Nunca llega tarde. La cita con el abogado lo mismo. ¿Por qué en la iglesia es distinto? Voy a tocar un tema que le digo, acá en la iglesia no lo tocamos. Aquí en la iglesia no amerita que lo toquemos porque no tenemos este problema. Por favor, cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos vestidos dignamente. Y no estoy hablando de modas, no estoy hablando de hacer un montón de cosas fachentosas. No estoy tratando de que todo el mundo con marcas y perfumes y eso. No. Usted puede ser muy humilde y venir vestido dignamente a la casa de Dios. ¿Qué es eso de venir enchancletados a la casa de Dios? ¿Qué? Ni que bonitos pies tuvieron, dedos de trucutú tienen nada más, todos feos, calcañales de salpor que andan enseñando, ni que fueran bonitos, pues. Cuando vengamos a la casa de Dios, vengamos dignamente, como cuando nosotros vamos a ir a visitar a una persona importante. Yo le voy a hacer una pregunta. Ah, entonces ya ve, entonces ni siquiera puede ir uno a la iglesia. No me malinterprete. Por favor, no estoy diciendo eso. Solamente se lo voy a poner de una forma bien bonita. Vístase para venir a la iglesia como cuando usted iría a la casa o a un lugar importante. Otra cosa. Vístase como cuando a usted le van a hacer una entrevista para trabajo. O usted va a estar delante de una persona de un alto rango. Así de sencillo. No se puede hacer la misma ropa, el mismo vestido, el mismo pantaloncito. Mire, por favorcito, bien, dignamente. Otra cosa, y con esto quiero terminar. Bien, no hemos podido vivir nosotros los países que hemos salido, que hemos venido a esta nación. Vea conmigo, por favor, honrando nuestro país. Lucas capítulo 7, versículo 1 al 5. Te quiero contar algo que me sucedió. Hace rato esto, tal vez como un año me pasó. Allá enfrente de la iglesia esta que está en la Alton Glor, que creo que es de la línea del hermano Paulino Bernal, y de enfrente del hospital del Valley Regional, allá en el Alton Glor, ahí me pasó algo curioso. Pero vengan conmigo en Lucas capítulo 7, versículo 1 al 5, y se lo voy a mencionar. Honrando a mi país, en el que yo vivo, en el que yo nací, o en el país que tuve yo la necesidad de buscar o refugiarme en, honrando ese país. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras, al pueblo que le oía, entró en Capernaum, y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole, es digno, dijeron ellos, que le concedas esto. ¿Y por qué razón? En el 5, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Las sinagogas eran los sitios religiosos más importantes que tenían los judíos o que tienen los judíos en la actualidad después del templo. Y que viniera un hombre y que amara a su nación y que les construyera un edificio, eso era motivo suficiente para que estos dijeran, Señor, tiene credenciales. Venía yo en la pickup y ahí entre mitad hay un semáforo que dura 4 minutos para pasar. Ganas de agarrarlo a balazos de ese semáforo. No le llegue a tocar luz a María porque se echó 4 minutos en el semáforo. Y entonces, paré como a la mitad entre el hospital y el semáforo, la Exxon. Y detrás de mí venía un Mercedes-Benz blanco, lindo, 500 y pico. Precioso. Y venía un hombre con el celular. Y vio el carro y después se me hizo un lado, mano derecha. Y después a mano izquierda. Y luego por delante, y luego me espera en el semáforo en verde y me dice, y esta expresión era de que ¿por qué? La estrella de Israel, el muro de los lamentos, la mezquita, el templo de Salomón, el menorá, la estrella de David, o sea, ¿por qué? Y yo, como no tengo el carro lujoso que tiene John Molina, que solamente con una teclita y baja el vidrio, sino que hay de hacerle todavía, y yo no alcanzo, pues. Y le dije, no puedo. Entonces me dijo, en la vuelta, para que nos viéramos. Le dije, sí. Y vino el hombre, se me aparcó al lado, y yo lo vi que se bajó en su carro y agarró el kipá, el gorrito ese que se ponen los judíos. Y se acerca conmigo, dejó el teléfono y me dice, ¿Are you a Jew? Es que si yo era judío. Y le dije, no, pero amo mucho a tu pueblo Israel. Y me dijo, Shalom, Bet Shalom, me dijo. ¿qué me dijo este? Dije yo, ¿verdad? YouTube le iba a decir, ¿verdad? Así que, y eso significa que la paz de Dios sea sobre tu vida. Porque hay una promesa donde dice, bendeciré a los que te bendijeren. Y nos dice la Biblia que nosotros debemos de amar y de orar por la paz de Jerusalén y sean prosperados todos los que te aman. Yo no, es cierto, yo no tengo la bandera, se la acaban de llevar. No es lo mismo que entre la bandera canadiense en las manos de Robertito y de Chiquis que pueda entrar en las manos de Marcelita y de David, los hijos del pastor David, porque ellos son canadienses. Yo entiendo, no es lo mismo, el mismo sentimiento que entre la bandera salvadoreña en las manos de un mexicano que entre en las manos de los hermanos Tejada. No es lo mismo que entre la bandera mexicana en manos de la hermana Ana María, en las mismas manos, que entre las manos de unos mexicanos. Pero civismo y conductas, son normas de urbanidad, nos hacen que nosotros podamos respetar las insignias patrias, los símbolos patrios, no como estos insolentes, malcriados, mentirosos y falsos testigos de Jehová que nos hacen creer que nosotros no debemos de hacer esto. Un momentito, la Biblia dice, yo no estoy amando, yo no estoy adorando a estos instrumentos o a estos objetos, pero estoy respetando. La Biblia me dice que debo de honrar. Y sabe una cosa, me apena, claro, va la selección de México allá a Honduras y un montón de la jauría que está allá en San Pedro Sula, en el gran estadio olímpico de Honduras, y silbando porque están cantando el himno nacional de México. Se ve mal. Y luego vienen aquí y ay, nos tira David Faitelson y que somos tercermundistas y que somos cavernícolas y que somos nosotros incultos. Y vienen aquí con los 120 mil y están cantando el himno de Honduras y los mismos mexicanos. Entonces, ¿en qué quedamos? Eso no se ve bien. Usted ve entrar la bandera de cualquier país, usted escucha el himno nacional, usted ve la devoción y el civismo como que se portan esas personas. Es digno. Dicen que ópticamente a este muchacho ecuatoriano le agradó ver entrar un avión y en la punta del avión está la bandera de Ecuador. Nada le infundió más aliento que al ecuatoriano ver al avión con la bandera de su país. Hermanos, nosotros podemos cambiar el mundo. Tenemos los medios. Respetemos, por favor, los símbolos patrios, aunque no sea el de nuestro país. Aunque no sea el de nuestra nación. Su himno, sus gobernantes, sus leyes. Respetémoslas, sobre todo si vivimos ahí. Si la vida no quiso que nosotros siguiéramos viviendo de los países de donde somos y nos trajo a los Estados Unidos, respetemos este país. Aquí vivimos, aquí comemos, aquí dormimos en paz, aquí trabajamos, aquí nuestros hijos van a recibir educación, aquí recibimos asistencia médica. Respetemos. Pagando nuestros impuestos, cuidando el ornato de la ciudad. Levanten esos pañales que están tirados por ahí en la banqueta. ¿Qué le cuesta? Levante un papel en el bote de la basura. Por lo menos un pie cúbico o un pie cuadrado. Limpiémoslo y tendremos un mejor país. Seamos mejores cristianos, amando al país en donde vivimos o amando al país en donde también nosotros ministramos. Que Dios bendiga nuestras vidas. Que pongamos muy en alto en donde estemos el nombre de nuestro Señor Jesús.